legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, martes 6 de julio del año 2021. Aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes, aunque ayer lunes no estuve con ustedes porque era día feriado, pero aquí estoy todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. En vivo a través de nuestra página de Facebook, facebook.com, acevedovilá.net. En vivo a través de nuestra canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. A través de nuestra cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y en vivo, en la comodidad de tu casa, en tu televisor, si tienes cable TV, nos puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. A los que nos están viendo a través de las redes sociales, nos puedes ver en vivo o grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en mi cuenta de YouTube, para que nos puedas ver y escuchar en cualquier momento durante el día. Y luego también más adelante se hace disponible en la versión de audio a través de las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Estamos en iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, todas esas. Usted escribe el podcast de Aníbal en el buscador y ahí en algún rato, a media mañana, más tardecito hoy, va a estar disponible el de hoy y todos los anteriores. Así que en cualquiera de las plataformas, en vivo o grabado, nos puedes ver, nos puedes escuchar. Si me estás viendo a través de las redes sociales, como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. De esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Bueno, es martes, luego de un fin de semana largo, fin de semana del 4 de julio, por lo menos yo estoy aquí desde Cerro Gordo y aquí el tiempo, el clima estuvo espectacular, así que pues, lo pasamos muy bien en familia, unos días de vacaciones aquí dentro del propio Puerto Rico. Espero que lo hayan pasado muy bien durante este fin de semana. Bueno, muchos temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Algunas cosas que pasaron durante el fin de semana y que es importante resaltarla y conversarla con ustedes. Ayer comenzó la nueva orden ejecutiva. Bueno, más que la nueva orden, ayer quedaron derogadas todas las órdenes ejecutivas que tenían que ver con la pandemia, lo que quiere decir que prácticamente no hay restricciones de ningún tipo. Sin embargo, voy a conversar sobre eso, la experiencia de ayer y de los últimos días, que la gente ha seguido tomando sus medidas de precaución, ha seguido usando sus mascarillas. Lo poco que yo salí durante el fin de semana, noté que la gente seguía usando sus mascarillas. Vamos a hablar de los retos del momento ante los nuevos desarrollos relacionados con la pandemia. El viernes la Junta de Control Fiscal cumplió su amenaza y demandó a todo el mundo, al gobernador, a José Luis Dalmau, a Tatito, a todo el mundo los demandó para solicitarle al tribunal que no ponga en vigor la ley de retiro digno. Y relacionado con Promesa, los alcaldes de los dos partidos, presidente de la Asociación de Alcaldes y presidente de la Federación de Municipios, le enviaron una carta al congresista Raúl Grijalva pidiéndole que vuelva a presentar su proyecto de enmiendas a la ley Promesa y haciéndole unas peticiones específicas que voy a discutir con ustedes de enmiendas a la ley Promesa. Y por otro lado, pasó un poquito desapercibido, pero yo se lo voy a resaltar. Durante el fin de semana también la estadidad recibió otro golpe durísimo cuando se informa que el líder republicano de toda la Cámara de Representantes, no de la comisión, el líder de la Cámara de Representantes, aparentemente está en contra del proyecto de la republicana Jennifer González. Y sobre ese tema de la estadidad, nadie sabe de dónde van a salir los chavos para pagarle. a estos llamados cabilderos de la estadidad. $90,000 al año, más $30,000 de reembolso en gasto. Nadie sabe dónde les van a pagar. Sin embargo, van a poder cobrar doble. Van a poder cobrar del gobierno y a la misma vez cobrar de empresas privadas. Es algo que creo que de verdad es escandaloso. Y hablando de escándalo, primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, asoma un nuevo escándalo en el Departamento de Educación. Estos son los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Son las 8 y 6 de la mañana. Repito, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en las redes sociales y de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Bueno, como les dije, ya no hay orden ejecutiva que tengan que ver con la pandemia. Básicamente, no hay ninguna restricción en términos de capacidad en los lugares cerrados, obviamente tampoco en los lugares abiertos. No se están exigiendo uso de mascarilla, exigido por el gobierno, Y alegadamente no, si usted está vacunado, usted puede andar por todos los lugares sin mascarilla, excepto los hospitales. Esas son las nuevas normas. Sin embargo, la prensa ha recogido durante todo el fin de semana que la actitud de los ciudadanos en Puerto Rico, contrario a muchos otros lugares en Estados Unidos, es que aunque el gobierno no me lo exija, yo me voy a seguir poniendo la mascarilla, especialmente cuando voy a lugares cerrados. Esa ha sido la actitud durante los primeros días. Y en medio de esto, y es historia de los periódicos de hoy, hay preocupación. Los números siguen siendo buenos en el sentido de, por ejemplo, creo que hoy fue el tercer día consecutivo que no se reportó ninguna muerte por COVID-19. Las hospitalizaciones creo que están en menos de 50. Los números están bien en términos del número de personas que dan positivo, el número de personas que fallecen, el número de personas hospitalizadas. Pero los expertos nos dicen que no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque se ha dado un aumento en los últimos días en la tasa de positividad, que estuvo en 1.3, creo que fue ya ayer, estaba en 2.5%. Obviamente, esa todavía no es un porciento peligroso, si pues llegamos a estar en tasa de positividad de 10, 11, 12%. Sin embargo, ahí hay una tendencia que hay que estar pendiente a ella. Además, ya se han confirmado más casos de la variante que se llama como la variante Delta, que es mucho más contagiosa, mucho más rápida. Así que en ese sentido no podemos bajar la guardia. Y lo más importante, dos cosas. Los niños menores de 12 años hay que protegerlos. Deben tener mascarilla todo el tiempo. No se pueden vacunar todavía. Es importante proteger a nuestros niños. Y en segundo lugar, asegurarnos que todo el mundo de más de 12 años se vacune. Ese es el riesgo mayor en este momento. La población que no está vacunada, que pueda sufrir las consecuencias de esta liberalización en términos de nuestro comportamiento social. Y por otro lado, la presencia en Puerto Rico de las otras variantes, no es solamente la de Delta, pero las otras variantes que los estudios demuestran que se contagian mucho más rápido. Les repito un dato, estaba en esa nota del periódico El Nuevo Día que les mostré, ha sido constante en los últimos meses. Cerca del 90 o cerca del 100% de las personas hospitalizadas por COVID o que tristemente fallecieron por COVID no estaban vacunadas. Así que aunque tenemos pocas personas hospitalizadas, probablemente la totalidad de esas personas que están hospitalizadas hoy no están vacunadas y están en un hospital por consecuencia del COVID-19. Así que no bajemos la guardia, disfrutamos del hecho de que hemos sido exitosos, pero mantengamos todavía las normas de cautela con las cuales hemos vivido durante el pasado año y varios meses. Bueno, el viernes, poco después de que yo terminé este podcast, la Junta de Control Fiscal presentó ante la jueza Taylor Swain la demanda, aquí tienen copia de la demanda, contra todo el mundo. Está demandado ahí Pedro Pierluisi, está demandado José Luis Dalmau, está demandado Rafael Tatito Hernández, cumpliendo la amenaza que había dicho la Junta de pedirle a la jueza Taylor Swain que detenga el poner en vigor la ley de retiro digno. Ahí está la historia del periódico El Nuevo Día del sábado. Insisten en cortar las pensiones. Junta impugna la ley de retiro digno. Skill, que es el presidente de la Junta, acusa a Pierluisi y a la legislatura de querer cambiar con el estatuto el acuerdo con los acreedores. Obviamente, esta es una legislación, esto es bien importante recordarlo, que se aprobó con el voto unánime de todos los partidos, que el gobernador la firmó. Obviamente el gobernador también ha de firmarla, hay que decir las cosas como son. Él dio los argumentos para esto que está haciendo la Junta, porque el propio gobernador al firmarla dijo que la ley violaba el plan fiscal, y algo que ya hemos ido aprendiendo poco a poco. Tristemente, lo que se puso en el plan fiscal le da mano libre a la Junta para entonces desoír a cualquiera que haya cambiado de opinión y decir, si eso está en el plan fiscal, lo tenemos que cumplir. En el plan fiscal del PNP, el de Ricardo Rosselló, el que se celebró en el Jardín Hundido en el 2017, ese plan fiscal contenía los recortes y la masacre a la IUPI, los recortes a los municipios y los recortes en las pensiones. Y de eso se ha amarrado la Junta hasta el día de hoy. A pesar de que se le ha evidenciado que los recortes a las pensiones no son necesarios para lograr un plan de ajuste de la deuda, para pagarle a los bonistas, que es lo que le interesa a la Junta. Y a pesar de que se ha demostrado de que los pensionados ya sufrieron recortes, porque desde antes que se aprobara PROMESA, se fue legislando y se le fue quitando beneficios a los pensionados. Así que ya los pensionados han aportado a la solución a la crisis, pero a pesar de eso, la Junta se mantiene obstinada. Como les dije, esto se llevó ante el tribunal el pasado viernes ante la jueza Taylor Swain. Yo tengo que ser bien realista con ustedes. Yo no estoy optimista de que se pueda ganar en los tribunales. El propio récord y las propias palabras del gobernador Pierluisi al firmar la ley y decir que la ley iba en contra del plan fiscal, pues pone en una situación sumamente incómoda. A esto hay que añadirle algo que no se ha discutido para mí a profundidad en los medios de comunicación. Yo lo he mencionado en este podcast y lo vuelvo a mencionar. La Junta se puso por escrito, también ante la jueza Taylor Swain, en otro de los procedimientos, hay muchas cosas en el Tribunal de Promesa Activa. La Junta se puso por escrito diciendo que ellos interpretaban que no hace falta el aval de la legislatura, o sea, acción de la legislatura de Puerto Rico, para poner en vigor el plan de ajuste de deuda que ellos pretenden que la jueza Taylor Swain apruebe este año. Este tema del plan de ajuste va a ser el tema central durante este año 2021. En los próximos días se va a celebrar una vista donde la jueza, en esta primera etapa, tiene que determinar si el documento que preparó la Junta informando de los acuerdos es suficiente. Sobre ese documento, el gobierno de Puerto Rico, y lo discutimos aquí, había dicho: jueza, el documento no aclara, el documento de la Junta no aclara que la legislatura va a tener que poner esto en vigor. ¿Por qué? Porque la legislatura va a tener que aprobar unas nuevas emisiones de bonos. En Puerto Rico los bonos solamente se emiten con autorización de la legislatura de Puerto Rico, según dice la Constitución de Puerto Rico. La legislatura probablemente va a tener que aprobar una nueva ley para poner en vigor el sistema de retiro. Esa fue la posición de Pedro Pierluisi oficialmente. Y la Junta le contestó: no. Nosotros podemos poner en vigor el plan de ajuste sin legislación. Eso lo traigo aquí por lo que tiene que ver con la ley de retiro digno. Porque cuando Rafael Tatito Hernández, hace dos viernes, cuando estábamos allí en Gramas Lindas, en Maguayo, estuvo conmigo en este podcast, Tatito, correctamente creo yo, dijo: mira, lo que sucede es que como ellos tienen que venir a la legislatura para poner en vigor el plan de ajuste que le apruebe la jueza Taylor Swain, en ese momento nosotros, la legislatura, vamos a tener el poder de regateo, de negociación, para decirle a la Junta: ¿tú quieres que aprobemos la emisión de bonos que es necesaria bajo este nuevo acuerdo? Sí. Ah, pues entonces cambia lo de los pensionados. ¿Qué es lo que sucede? Que con esta nueva posición, yo no digo que esto es lo que es correcto en derecho, de la Junta, de que ellos no tienen, que no necesitan el aval de la legislatura, pues mire, la teoría de Tatito y de muchos de que ese va a ser el momento de negociar, se cae al piso, porque la Junta no quiere negociar con nadie. la Junta entiende que ellos, una vez tengan la aprobación de la jueza Taylor Swain, pueden hacer lo que les dé la gana. Con los municipios, con la universidad, con los pensionados, con lo que les dé la gana. Esa va a ser la gran batalla de este año 2021 y es en la que debemos comenzar a concentrarnos y atenderlo. Pero hablando de promesas, y me parece que esto es una noticia también de fin de semana, muy importante que merece discusión. Mi posición en este podcast, me han escuchado en las últimas semanas, es que quien único puede frenar a la Junta, frenarla un poco, es el Congreso. A la Junta no le importa que los legisladores aprueben leyes y que se pongan de acuerdo los legisladores de todos los partidos y que se pongan de acuerdo con el gobernador. No le importa. Si lo que aprueba la legislatura ideológicamente difiere de la postura de la Junta lo va a vetar, lo va a detener, como está haciendo con lo de retiro digno, como quiera hacer con cualquier cambio a la reforma laboral. Lo advierto, no han dicho nada del aumento al salario mínimo. Yo me temo que en algún momento se van a expresar también en contra del salario mínimo, como han hecho con el recorte a la Universidad de Puerto Rico. Hasta el gobernador dijo que no estaba de acuerdo con ese recorte. La Junta no le importó lo que opine el pueblo de Puerto Rico, lo que opine la legislatura, lo que opine el gobernador. Esa es la realidad. No importa la presión que montemos aquí en Puerto Rico, y creo que hay que mantener la presión, la Junta hace lo que le dé la gana. Y tristemente, en este momento ni tan siquiera una comisión del Congreso los puede detener. No hay ninguna agencia del gobierno federal que los pueda detener. Claro, yo creo que también hay que empezar a recordarle al presidente Biden que cuando era candidato y quería el voto de la comunidad puertorriqueña, dijo específicamente que había que detener las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Y hasta este momento no ha hecho nada. Mi postura, ustedes están claros, me han escuchado, es que hay que ir a Washington para que desde allá se le ponga presión a la Junta y eventualmente ver la posibilidad de enmendar la ley para quitarle poderes a la Junta de Control Fiscal. Precisamente, en esa actitud están, en lo que vuelvo y repito, hubo una nota en el periódico El Nuevo Día de ayer, pero creo que requiere mayor destaque, los presidentes de la Asociación de Alcaldes, ahí está la nota del periódico El Nuevo Día de ayer, presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, y el presidente de la Federación de Municipios del PNP y alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, le enviaron una carta con fecha del pasado viernes a Raúl Grijalva, presidente de la comisión que tiene que ver con Promesa, pidiéndole varias cosas. En primer lugar, que Grijalva vuelva a presentar el proyecto de ley que presentó el año pasado, en el pasado Congreso, para enmendar Promesa y empezar a quitarle poderes a la Junta. Proyecto que tristemente no fue respaldado el año pasado por la comisionada residente Jennifer González. Y además de pedirle vuelve a presentar tu proyecto, le presentan varias recomendaciones de enmienda. Aquí tengo la primera página de la carta, pero con fecha del 1 de julio. Lo pueden ver ahí con el sello de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Municipios. ¿Qué le piden Javi Hernández y Ángel Pérez a Grijalva? Pues yo voy a compartir con ustedes algunos de los detalles de esa carta. En primer lugar, le dice, vuelve y presenta tu proyecto. Respaldamos el proyecto. El proyecto de Grijalva, el del año pasado, tenía varias cosas. La más importante, revocaba los recortes a la Universidad de Puerto Rico y le ordenaba a la Junta que mantuviera un financiamiento mínimo de $600 millones para la UPR todos los años. Además de eso, tenía otras medidas para irle quitando poderes a la Junta de Control Fiscal. Tanto Javier Hernández como Ángel Pérez, a nombre de los alcaldes de los dos partidos, le dicen, estamos de acuerdo, vuelva a presentar su proyecto de ley. Pero le dice, pero hágale las siguientes enmiendas. Igualito que usted propone con la IUPI, revoque los recortes al fondo de equiparación del cual se nutren los municipios, especialmente los municipios pequeños. Y le dice, ponga un lenguaje para que la Junta esté obligada a darle, a garantizarle $300 millones anuales al fondo de equiparación. Eso es lo que dijo Biden que quería hacer. Medidas para ir terminando con las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal. En segundo lugar, en su carta, los dos alcaldes le piden a Raúl Grijalva que deje claro en la legislación de promesas que los municipios están excluidos. Nadie aprobó promesa en el Congreso pensando en que la Junta se iba a meter en el presupuesto de los 78 municipios. Y la Junta, de las primeras cosas que hizo fue declarar a los 78 municipios como entidad cubierta por la ley promesa. Señores, si no cerramos esa puerta, Yaresco se va a quedar en Puerto Rico por los próximos 20 años, bajo la excusa que tiene que entonces ahora fiscalizar a los municipios. Vuelvo y repito, nadie en el Congreso, cuando aprobó promesa, pensó que la Junta iba a estar pendiente al presupuesto de Comerío, de Lares, de Humacao. Y una de las cosas que le están pidiendo los alcaldes es, aclaren en la ley que promesa no estaba hecha para los municipios y que no le aplica a los municipios. En tercer lugar, muy interesante para mí, en esta carta de los presidentes de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Municipios, estos le dicen a Grijalva, oiga, una de las mayores fallas de promesa es que no tiene nada para incentivos económicos, para desarrollo económico. Lo hemos discutido. Lo único que promesa tiene es recortes, 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 austeridad, austeridad, austeridad. Páguenle a los bonistas, páguenle a los bonistas, páguenle a los bonistas. Y aunque tiene un lenguaje de que se supone que hagan desarrollo económico, no le dio a Puerto Rico ninguna nueva herramienta de desarrollo económico. Es más, promesa tenía una disposición para crear un task force congresional que rindiera un informe el diciembre del 2016. Ese informe se rindió con recomendaciones de desarrollo económico y prácticamente ninguna de esas se han puesto en vigor. Bueno, pues en esta carta, Ángel Pérez y Javi Hernández le dicen a Grijalva, aprovechemos esta oportunidad y vamos a legislar un incentivo especial para Puerto Rico, para el sector de la manufactura. Sí, la propuesta que llevamos discutiendo desde el año pasado de que se vuelva a darle a Puerto Rico una herramienta de desarrollo económico para atraer nuevamente el sector de la manufactura, especialmente el de la farmacéutica. Y finalmente, interesante, en esta carta a Grijalva, los líderes de los alcaldes populares y PNP le dicen que enmiende promesa para que la Junta se vaya más rápido. Ahora mismo, si se aprueba el plan de ajuste de deuda que la Junta le presentó a la jueza Taylor Swain, la Junta se quedaría 5 años más, por lo menos, porque la ley dice que tiene que haber un plan de ajuste, 5 presupuestos balanceados y que Puerto Rico pueda entrar otra vez a los mercados de bonos. Así que por lo menos serían 5 años. ¿Qué le están recomendando Javi y Ángel Pérez a Grijalva? No diga que si se aprueba un plan de ajuste de deuda, la Junta se va a los 6 meses después. Me parece que son unas enmiendas muy interesantes. La información que yo tengo, lo he dicho anteriormente, tristemente, digo, no veo al gobernador ni a la comisionada residente en esto. Ver a Ángel Pérez me llena de optimismo. Pero la información que yo tengo es que Grijalva está considerando seriamente volver a presentar su proyecto de ley y ojalá incorpore alguna de estas enmiendas y otras que tengamos a bien hacerle. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es un frente común. Gobernador, Cámara, Senado, alcaldes, comisionada residente. Un frente común de cuáles son las enmiendas. Obviamente yo quiero que deroguen a la Junta, que se vaya a la Junta. Pero si ese escenario no está ahí, por lo menos de Grijalva sabemos que hay disposición de su parte a legislar para quitarle poderes a la Junta. Aplaudo esta determinación y esta acción unitaria de los alcaldes populares y PNP a través de sus dos presidentes de sus asociaciones, dando el primer paso. Quisiera ver a Pedro Pierluisi, quisiera ver a José Luis Dalmau, quisiera ver a Rafael Tatito Hernández y quisiera ver a Jennifer González uniéndose a esta propuesta de los alcaldes y haciendo otras propuestas en específico de enmiendas que se le deben hacer a promesa. Ya hemos aprendido que se le dio demasiado poder a la Junta. Que la Junta no hay quien la controle. Que esperar por la buena fe de la Junta no nos va a producir nada. Bueno, pues vamos al Congreso, vamos ante Grijalva, vamos ante otros miembros del Congreso a reclamar que se mueva legislación que le ponga freno a esa junta y vamos a exigirle a Joe Biden que cumpla su palabra con Puerto Rico, que no ha dicho nada sobre promesa y los recortes que continúan, a pesar de que en la campaña dijo, y está en récord, diciendo que estaba en contra y que había que revertir las medidas de austeridad de la junta. Por otro lado, en esta carta, como dije ya, Ángel Pérez y Javier Hernández hablan de un nuevo incentivo para el sector de la manufactura en Puerto Rico. Yo quiero decirle, igual que tengo información de que Grijalva está considerando volver a presentar su proyecto de enmiendas a promesa, a pesar de que nadie en Puerto Rico, salvo ahora los alcaldes, se lo ha pedido, que esa es la tragedia, también tengo información que el senador Bob Menéndez, quien presentó el año pasado un proyecto bipartita en el Senado para darle a Puerto Rico una nueva herramienta de desarrollo económico, un nuevo incentivo especial para Puerto Rico, para atraer el sector de la manufactura, tengo información que Bob Menéndez también está en disposición de moverse prontamente en este tema. Así que aplauso a Javier Hernández, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes. Aplauso a Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios, por presentar de forma unitaria esta carta. Y ojalá, y esto produzca acciones concretas del Congreso a favor de Puerto Rico y empezando a quitarle poderes a la Junta. Es allí donde tenemos que dar la pelea, donde la crearon. En el Congreso es donde en este momento hay que dar la pelea para frenar las políticas públicas de austeridad e ideológicamente motivadas de la Junta de Control Fiscal. Son las 8:28 de la mañana. No se vaya nadie. Dale share, comparte esta transmisión. Cuando regresemos, algo que probablemente no te diste cuenta porque estuvo brevemente en la edición digital del Nuevo Día, no estuvo en la edición impresa, pero para mí es una noticia importantísima. Otro golpe a la estadidad. El líder de los republicanos en la Cámara Federal, el líder de los republicanos, se opone al proyecto de estadidad presentada por la republicana Jennifer González. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 31 de la mañana de hoy martes, sí parece lunes, pero es martes 6 de julio del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Me puedes ver de en diversas plataformas, me puedes ver a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo. En la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y en la comodidad de tu hogar. Y cada vez son más las personas que me dicen que nos están viendo a través de cable TV en el canal 85 y canales 285 de cable TV. Y también muchos nos ven, no en vivo, nos ven grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook. Se queda grabado en el canal de YouTube para que usted lo pueda escuchar y ver en cualquier momento durante el día de hoy. Y les recuerdo que también puede escucharnos, no vernos, en la versión de podcast en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Como todos los días, si me estás viendo en las redes sociales, ya sea en vivo o ya sea grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Esa es la magia de las redes sociales, que usted le da share, que usted comparte y multiplicamos la cantidad de personas que pueden vernos a través de las redes sociales. Comencé hablando del tema del uso de mascarilla, la necesidad de vacunarse, y terminé hablando antes de la pausa de la carta enviada por los líderes de la Asociación y Federación de Alcaldes a el congresista Grijalva pidiéndole enmiendas a promesa. Pues antes de entrar a los próximos temas, una combinación de las dos cosas porque tiene que ver con el alcalde de Villalba. El alcalde de Villalba, el amigo Javi Hernández, acaba de, a través de tweet, dar la siguiente, a mí me parece importante noticia. Villalba es el primer municipio en lograr el 70% de inmunidad colectiva. La ciudad que implementó el primer sistema de rastreo de COVID-19 ha logrado convertirse en el primero en lograr la inmunidad colectiva de rebaño al vacunar el 70.1% de su población con sus dosis completa. Mi reconocimiento, el liderato de Javier Hernández en todo este tema y otros temas, pero particularmente en el tema de la pandemia, fueron los primeros, los pioneros en establecer un sistema de rastreo de forma tan exitosa que el gobierno central tuvo que reconocer que no lo tenía, que no lo podía hacer, y lo puso en manos de los municipios. O sea, otro tema de preocupación, se está desmantelando ese sistema de rastreo municipal que se había establecido, pero no solamente eso en Villalba, además establecieron unas campañas educativas y de acceso a la vacuna extremadamente agresiva, y hoy logran la población de Villalba alcanzar el 70% de su gente de más de 12 años vacunada. Eso es lo que debemos aspirar y lo que deberíamos lograr en todos los municipios de Puerto Rico. Lo que dije ahorita, vacunarse. Esa es la medida de prevención más importante que podemos tomar. Bueno, señoras y señores, durante el fin de semana, vamos poco a poco. Aquí, la principal propulsora del proyecto de estadidad en el Congreso se llama Jennifer González, quien es republicana, hizo campaña para Donald Trump, le ha levantado dinero a congresistas republicanos, ha traído aquí a Puerto Rico a congresistas republicanos, y ella misma dice que es una figura, ella, influyente en el Partido Republicano. Para lograr que cualquier proyecto sobre Puerto Rico se apruebe, especialmente si tiene que ver con un tema controversial como estatus, usted va a necesitar, cualquier proyecto, no estoy hablando del de estadidad, usted va a necesitar sustancial apoyo de republicanos y demócratas. La hipótesis siempre ha sido que con la presencia de Jennifer González allí, con su republicanismo claro, porque nunca se ha escondido y ha estado al lado de los sectores más derechistas del Partido Republicano, pues que ella iba a lograr apoyo para su propuesta de estadidad. Ya sabemos desde hace tiempo que en el Senado, el líder de los republicanos, Mitch McConnell, ha dicho, pa' acá ni mire. Ya sabíamos que aliados de los estadistas como Rick Scott y Marco Rubio, senadores republicanos de Florida, han dicho, bueno, nosotros somos pro estadidad, pero ahora mismo no se puede porque Puerto Rico está quebrado, no hay ambiente, no hay los votos. Pero hasta este momento, el líder de los republicanos en la Cámara, el congresista McCarthy, Kevin McCarthy de California, se había quedado en silencio. Bueno, este es un titular del periódico El Nuevo Día, edición del fin de semana, edición digital. No salió en la edición impresa del periódico. Pero José Delgado, corresponsal del Nuevo Día en Washington, logró conversar con el congresista Tom McClintock. ¿Quién es Tom McClintock? Bueno, los que vimos la vista, última vista de estatus, en la Comisión de Recursos Naturales que preside Grijalva, recordaremos que Tim McClintock es el congresista republicano que claramente se expresó en contra del proyecto de Jennifer González, que trajo el tema de la identidad puertorriqueña y del idioma, que trajo el tema de la oposición que hay en Puerto Rico a la estadidad. Inclusive habló de que si se imponía la estadidad podría haber civil unrest en Puerto Rico. Y que dijo que no entendía cómo los republicanos estaban callados en cuanto al proyecto de estadidad de Jennifer González. También recordarán que hace más de una semana el grupo al que yo pertenezco, y que nuevamente les invito a que se unan, el Frente Puertorriqueñista, le envió una carta a este representante McClintock y a otro representante de apellido Gohmert, que también hizo expresiones sobre el idioma, diciéndole, mira, ustedes tienen razón en el sentido de que nosotros hablamos otro idioma, hablamos español. Es más, tenemos otra identidad. Nosotros nos sentimos que somos puertorriqueños y que esa es nuestra nacionalidad. Y en esa carta le dábamos detalles en términos de datos oficiales de que en Puerto Rico, en el 95% de los hogares, lo que se habla es español, es el idioma principal en los hogares, que el español es el idioma oficial de la legislatura, que el español es el idioma oficial de los tribunales, y que los líderes del PNP le dicen a los puertorriqueños que si nos convertimos en Estado, en el Estado 51, todo va a seguir igual, que a las prácticamente todas las estaciones de radio en Puerto Rico son en español. Todos esos datos se los estábamos dando. Se los dimos en esa carta. Bueno, pues José Delgado logró, y aprovecho para invitarles a que se unan al Frente Puertorriqueñista. Vamos a seguir haciendo cosas aquí en Puerto Rico y en Washington. Se pueden unir entrando a la página www.elfrentepr.com. Bueno, volviendo al tema. José Delgado logra hablar con Tom McClintock y este le dice que habló con el líder de los republicanos, Kevin McCarthy. Para que ustedes entiendan, si los republicanos ganaran el Congreso en las elecciones del 2022, allá hay elecciones en la Cámara cada dos años, ese señor Kevin McCarthy va a ser el presidente de la Cámara. Kevin McCarthy, a quien Jennifer González respalda. Pues Tom McClintock, que obviamente está activado en contra de la estadidad, le dijo a José Delgado que él habló con Kevin McCarthy sobre el proyecto de Jennifer González y de estadidad para Puerto Rico y que Kevin McCarthy le dijo que estaba en contra. Sí, que le dijo que estaba en contra del proyecto de estadidad de Jennifer González. También alega que el portavoz de los republicanos en esa comisión también está en contra, pero que ese va a hablar en su momento. O sea, Jennifer González, que es republicana, que ha hecho campaña, que les ha levantado dinero a los republicanos, a esta fecha no ha logrado apoyo de figuras claves dentro de la delegación republicana a su proyecto de estadidad. Ah, que si tiene a Don John, bueno, pues Don John toda la vida ha sido estadista. Esto es bien significativo porque, señoras y señores, para tú lograr que se apruebe un proyecto de estadidad, ahora no estoy hablando de estatus, tú necesitabas que bajaran a favor la inmensa mayoría de los demócratas y que bajaran a favor un por ciento, no la mayoría, pero un por ciento significativo de los republicanos. En este momento da la sensación que si este proyecto fuese a ir al floor, que lo dudo, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir impulsando el proyecto de Nidia Velázquez. En este momento da la sensación que serían muy pocos los votos republicanos a favor del proyecto de estadidad y los demócratas por primera vez están divididos porque se han dado cuenta, y esto es lo más importante para mí, desde que yo estoy visitando el Congreso en estos temas, que es desde 1997, precisamente cuando se estaba discutiendo el proyecto Young, la mentalidad de los demócratas era, uno, la mayoría de los puertorriqueños quieren ser Estado. Dos, ser Estado, convertir a Puerto Rico en Estado, es lo progresista, es lo de avanzada. Ese ha sido lo que había prevalecido en los últimos 20 años. En los últimos 2 años, gracias al esfuerzo de mucha gente, al trabajo por años de Luis Gutiérrez, al trabajo presente de Nidia Velázquez, al trabajo de Alexandria Ocasio-Cortez, quien llegó al Congreso hace apenas 2-3 años, y Nidia Velázquez la ha convertido en una de las figuras que comienza a dominar el tema del estatus. Gracias a labores de personas como el senador Bob Menéndez, en el lado demócrata se comienzan a dar cuenta de que esa no es la realidad. Número uno, que Puerto Rico no se muere pidiendo la estadidad, que estamos divididos. Que estamos divididos, que aquí no hay un apoyo abrumador a la estadidad como se creían los demócratas. Y en segundo lugar, que la estadidad no necesariamente es la propuesta de avanzada, progresista para Puerto Rico. Que hay otras opciones que Puerto Rico quisiera explorar. Así que en este momento, Jennifer González no ha logrado, con esas expresiones de McCarthy, y ya las que había de Mitch McConnell, Jennifer González no ha logrado aumentar el apoyo de los republicanos a su propuesta, y el apoyo de los demócratas lo que ha hecho es que ha ido disminuyendo a través del tiempo. En 1998 se llevó a votación el proyecto Young, que para todo el mundo el proyecto Young era un proyecto de estadidad. Se aprobó en la Cámara por un solo voto y murió en el Senado. Hoy yo les aseguro que hay menos apoyo entre los demócratas para la estadidad que la que hubo en 1998 con el proyecto Young. Y hoy les aseguro que hay menos apoyo para la estadidad entre los republicanos que lo que hubo en 1998. Y estas expresiones, vuelvo y las pongo, honestamente lo digo con mayor respeto, creo que era una noticia que debió haber estado en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, cuando tú tienes a tu corresponsal, que tiene información José Delgado, que el líder de los demócratas, de los republicanos en la Cámara, le ha expresado a este congresista, y él lo dice para el récord, que está en contra del proyecto de Jennifer González. Me parece que esa es una noticia que requiere analizarse y destacarse, y por eso me he tomado unos minutos a compartirlo con ustedes. De más está decirle que en el Senado no han logrado avanzar nada. Y al día de hoy, el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez en el Senado tiene más apoyo, tiene más coauspiciadores en ambos cuerpos que el proyecto de estadidad de Jennifer González y Darren Soto. Pero, aunque esa es la realidad, miren qué curioso. Mientras está sucediendo esto que les señalo aquí, McCarthy diciendo que no a la estadidad, en el PNP lo que están discutiendo es cómo le van a pagar a Mayita, a Melinda, para que estén paseando por los pasillos del Congreso, dizque cabildeando por la estadidad. Eso es lo que les importa a ellos, los 90 mil pesos. Esa es la triste realidad. Y los estadistas deberían ser los que deberían estar protestando y gritando, son los estadistas. ¿Para qué le van a pagar 90 mil dólares? Que digan, ¿cómo es que van a convencer a McCarthy? ¿Cómo es que van a convencer a Mitch McConnell? A esta fecha, 6 de julio y juraron el 30 de junio. A esta fecha nadie sabe de dónde va a salir el dinero para pagarle a los cabilderos de la estadidad. Ahí está una nota de esta mañana del periódico digital el periódico digital Noticel. Delegación tiene cero dinero asignado, pero PRAFA entiende que puede desembolsarle fondos basado en la ley 167. La oficina que representa al gobernador en la capital federal no sabe todavía cómo pagar la delegación, cómo pagar la delegación le va a afectar su presupuesto reducido. Es una nota del periodista Oscar Serrano. Pero eso es lo que les importa. Lo que les importa es cómo cobrar $90,000 y $30,000 más de gastos. O sea, no solamente le vamos a pagar por hacer nadie sabe qué, porque no son fondos del PNP. Además de eso, le vamos a pagar el apartamento que alquilen y le vamos a pagar los pasajes de avión de Washington a San Juan. Esto va a terminar en los tribunales. La alegación es, es que hay una ley que dice que PRAFA pague por los cabilderos. Sí, pero el presupuesto le dio cero para los cabilderos. Hay una ley que dice que a la Universidad de Puerto Rico se le dé 9% de las rentas internas del gobierno de Puerto Rico. Eso lo dice la ley y el presupuesto que firmó la Junta no le da el 9% y no importa lo que diga la ley. O sea, ese argumento, existen varias leyes que asignan fondos automáticamente y la Junta de Control Fiscal ha dicho, esto no está en el plan fiscal, por ende, no te puedo dar el dinero. Aquí va a haber la controversia, porque el gobernador va a alegar que esto tiene que ver con estatus y la Junta no se puede meter en los temas de estatus. ¿Y de dónde van a sacar los chavos? Porque a alguien se los tienen que quitar. Así que a esta fecha, mientras McCarthy, líder republicano, está diciendo no a la estadidad, mientras Mitch McConnell, líder republicano, y Charles Schumer, líder demócrata, dicen aquí no hay ambiente para la estadidad en el Senado, lo que le importa a la gente del PNP, al liderato, es cobrar los $90,000, dizque para cabildear a favor de la estadidad. Y si eso fuera poco, y esta historia para mí es escandalosa, esta está en el periódico de hoy, acaban de decidir que esta gente puede recibir los $90,000, pero además de eso, cobrar por servicios privados. Ok, vamos a frenar ahí, señoras y señores. Ningún funcionario electo en Puerto Rico, alcalde, legislador, lo único son los asambleístas, que lo único que cobran es una dieta. Pero ni alcalde, ni legislador, ni el gobernador pueden tener compensación privada por servicios profesionales o por trabajo fuera de su función gubernamental. Los legisladores tienen un tope de un 35% que pueden recibir de ingresos bajo ciertas limitaciones estrictas de ética. Bueno, pues estos señores, para los que les conviene, son funcionarios electos, funcionarios gubernamentales, para cobrar los $90,000. Entonces, si tú vas a cobrar $90,000 y eres, si dices que un congresista representando a Puerto Rico, ese es su trabajo full time. Bueno, pues entre la Oficina de Ética Gubernamental, que se hizo de la vista larga, y el propio gobernador, acaban de determinar que además de los $90,000, ellos pueden cobrar lo que les dé la gana en sus profesiones privadas. Esto es un escándalo. Van a ganar más que un legislador. Pero además de eso, van a poder cobrar lo que les dé la gana de servicios privados. Para que ustedes entiendan lo que esto significa. Esto significa que si hay un empresario estadista PNP que quiere darle chavos a Melinda, pues Melinda va a cobrar los $90,000 que permite esta ley. Pero además, este empresario le va a dar un contrato para que Melinda le dé consejos a él sobre temas de seguridad en su empresa. Y el empresario le da $90,000 adicionales y lo está haciendo simple y sencillamente para que Melinda cabilee por la estadidad. Lean, no tendrán ningún límite de ingresos privados. La directora de PRAFA, Carmen Feliciano, indicó que la nueva delegación congresional deberá evitar los conflictos de interés. ¡Ja! ¡Wow! ¿Son o no son funcionarios públicos? ¿Son o no son funcionarios electos? ¿O son unos simples contratistas? Porque si era así, que le hubieran dado un contrato de $90,000 para que cabildearan a favor de la estadidad, y pues además de eso podían tener otros contratos. De verdad, esto es escandaloso para mí. No se sabe de dónde va a salir el dinero para pagarle. Si ustedes se fijan, todo lo que ha habido con esta delegación es controversia. Y va a haber más controversia. Como cuestión de hecho, no lo hemos mencionado, pero el caso de Ricky está vivo. Y algo curioso que ha sucedido en el caso de Ricky, hasta donde tengo entendido, Ricardo Rosselló y su abogada no fueron en apelación. Quien fue en apelación fue el PNP. Inclusive hay un tema ahí técnico legal. Si de verdad el PNP podía ser quien apelara y quien tenía que apelar era Ricardo Rosselló. Hoy es la fecha límite para presentarle ante el Tribunal de Apelaciones el escrito de las partes en respuesta a la apelación y más que nada a la petición de que se deje sin efecto la determinación de la jueza Rebeca de León descalificando a Ricky Rosselló en lo que se ve el caso en los méritos. Pero esto sigue. Y para que estén claros ustedes, quien está defendiendo a Ricardo Rosselló es el PNP. Quien está pagando los abogados de Ricardo Rosselló es el PNP. Así que lo único que hemos tenido de esta delegación estadista es controversia tras controversia tras controversia. Lo que mal comienza, mal termina. Son las 8:53 y quiero tocar un último tema de estos que uno de verdad lee el periódico por la mañana y uno se asusta. Esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Bueno, no tengo la primera plana como tal, pero es la historia de primera plana. Educación pactó con empresa de dudoso récord. Una de las compañías escogidas para el programa 21st Century no tenía capacidad financiera ni experiencia previa. Es la historia de primera plana. Es un trabajo investigativo del periódico El Nuevo Día, de esos que ellos hacen. La primera plana es lupa a contrato millonario por tutoría bajo las administraciones de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. El Departamento de Educación otorgó contratos por más de 5.5 millones a una empresa sin experiencia ni capacidad financiera. Pero obviamente es una empresa cuyo propietario está fuertemente vinculado al Partido Nuevo Progresista. Su presidente es Aurelio González Cubero, íntimamente vinculado al Partido Nuevo Progresista, particularmente en el área oeste de Puerto Rico. De verdad, después de Víctor Fajardo, después de Julia Kelleher, uno pensaba, bueno, qué cara, después de Pedro Rosselló, uno pensaba que Ricardo Rosselló había aprendido la lección. Y te tengo que decirlo, yo lo llegué a pensar, que una de las misiones que tenía Ricardo Rosselló, personal, era tratar de limpiar el nombre de su papá y que él venía con las lecciones aprendidas de los errores de su papá, y pues después descubrimos que era todo lo contrario. Que los escándalos que él permitió, que él auspició, eran igual o mayores que los del padre, y que en educación nuevamente se convirtió en una especie de alcancía para repartir contratos de gobierno. Entonces, después de la experiencia de Julia Kelleher, uno descubrir, según esta historia, que los años 2018 y 2019 y 2020 se estaban dando contratos a una empresa en el área oeste, una empresa que el propio gobierno, en otra agencia de gobierno, había determinado que no tenían la capacidad, que no tenían la solvencia financiera, y que tristemente imagínense, fue una corporación que se creó 2 días después que juró Ricky Rosselló. O sea, el mismo patrón. El mismo patrón que hemos visto continua y constantemente. Repito, esta es una historia de la unidad de investigaciones del periódico El Nuevo Día. Veremos la secuela de esta historia, pero son de las cosas que de verdad uno se sorprende y uno pensaría que habían aprendido la lección y que esto jamás volvería a suceder. Aquí ya tengo la historia de primera plana, que no la habíamos podido subir anteriormente. Ahí la ven. Esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día en su edición impresa del día de hoy. Los que no lo han visto, pues ahí la tienen. Lupa a contrato millonario para tutorías. Bajo la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, el Departamento de Educación otorgó contratos por más de 5.5 millones a una empresa sin experiencia ni capacidad financiera. Y como dice en la historia adentro, además una empresa vinculada al Partido Nuevo Progresista. El Departamento de Educación, este es el primer párrafo de la historia de la periodista Wilma Maldonado. El Departamento de Educación, que cerró el año académico con cerca de 24.000 estudiantes fracasados, adjudicó los servicios de tutoría dirigidos a estudiantes en riesgo de no pasar de grado en la región oeste, una corporación de reciente creación sin capacidad económica que presentó deficiencias en su prestación de servicio a la Administración de Rehabilitación Vocacional y que además tuvo un movimiento bancario irregular en la cuenta en la cual deposita los fondos federales. Los contratos firmados entre enero del 2019 y diciembre de 2020 superan los 5.5 millones, lo que convirtió a esta empresa en el segundo principal receptor del programa 21st Century entre las propuestas aprobadas de marzo y octubre del 2018. Y el dueño de la entidad, el presidente, es Aurelio González Cubero, quien se le reconoce como un reconocido líder del Partido Nuevo Progresista. Trabajó bajo la administración de Pedro Rosselló y de Luis Fortuño. Su hijo fue candidato en las pasadas elecciones a senador y tuvo entre los miembros de la junta de directores de esa organización a que le dieron los contratos al ex representante Rolando Crespo. Historias que uno pensó que no iba a volver a ver, que uno honestamente pensó que el gobierno había aprendido su lección y que los errores cometidos en el pasado, especialmente en el Departamento de Educación y ver al Departamento de Educación y los fondos federales que recibe como una alcancía, uno pensó que habían aprendido y tristemente parece que así no fue. Son las 8 y 58 de la mañana, con eso me despido por hoy. Tengan un lindo día, nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Si me estás viendo en mis redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en tus redes sociales. Si me estás viendo en vivo por el canal 85 y el 285 de Cable TV, riega la voz. Dile a tus familiares, a tus amistades que tienen Cable TV, que me pueden ver en la comodidad de su hogar desde su televisor a través del canal 85 y 285 si tienes el servicio de Cable TV en tu casa. 8 y 59 de la mañana. Lindo día, nos vemos, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.